Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Bienvenidos al programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. En la próxima hora escucharás la poderosa palabra de Dios, cánticos de alabanza, testimonios y mucho más. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga a todos en esta noche. Estamos entonces en el programa Momento de Decisión, hoy 18 de mayo del 2016. Y en el nombre del Señor vamos a estar hablando hoy de la tercera parte de un mensaje que habíamos ya empezado hace 3 semanas con el tema Alguien me dijo, o podríamos titularle La gente dice, pero la Biblia dice. ¿Cuántas cosas pues escuchamos en la calle y cuántas cosas también son costumbres que a lo mejor vienen a través de nuestra familia? Hay un hermano de la iglesia que cita mucho que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré, cuando en realidad pues la Biblia no dice eso en ningún lugar, ¿verdad? Tampoco quiere decir que no nos vamos a ayudar, pero lo que quiere decir es que no es que yo voy a hacer las cosas a mi forma, yo me voy a ayudar a hacer las cosas a mi forma y el Señor me va a coger pena y me va a ayudar también. O sea, que cuando el Señor vea que yo me estoy fajando mucho, sea lo que sea, es lo que quiere decir ese refrán, pues el Señor me va a ayudar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y la palabra del Señor fue escrita para que nosotros hiciéramos las cosas según está en la palabra, ¿verdad? Porque si el Señor, que es real y bendito sea Él que nos salvó a todos, si el Señor hubiera deseado que no hubiera nada por lo cual nosotros dejarnos guiar, pues no hubiera dejado nada escrito. Cada cual hacía, ¿verdad? Como dice en la Biblia en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que mejor le parecía, porque no había juez y no había orden en el pueblo en aquel entonces. Pero el Señor siempre quiso que hubiera un orden y que hubiera algo escrito para nosotros dejarnos llevar y contestar la pregunta, Señor, ¿cómo tú quieres que nosotros te agrademos? Señor, ¿cómo tú quieres que nosotros te creamos? Señor, ¿cómo tú quieres que nosotros te conozcamos? O sea, ¿de qué forma vamos a conocer? Y para eso fue que el Señor dejó la palabra, lo que conocemos como la Biblia. Amén. El Señor la dejó escrita, primero para que conociéramos que nosotros éramos pecadores y que si no hubiera sido por la salvación que viene a través de Cristo, de su muerte en la cruz, nosotros estuviéramos destinados a pagar, o sea, a morir por nuestro pecado, por ser pecadores. Y el Señor mandó a su Hijo para que Él nos sustituyera en la cruz. Esa es la historia y ese es el punto central de toda la palabra de Dios. Alrededor de ello, pues entonces, una vez venimos a Cristo, el Señor espera que nosotros, que ahora somos de Cristo, pues vengamos a Él y le obedezcamos. Amén. Es esencial. Si algo nos enseña la palabra, es Cristo, ejemplo de fidelidad y de obediencia a todo lo que el Padre le mandó, nosotros también. Y si hay algo que debe ser de constante en la vida cristiana, es la fidelidad y la obediencia a la palabra del Señor. De hecho, la palabra nos advierte acerca de los inconstantes, ¿verdad? Dice que si alguno quiere pedir algo, que pida con fe, dice en Santiago, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la ola del mar. El viento se la lleva de aquí para allá y nadie sabe para dónde va. Dice, importante entonces que seamos consistentes y constantes. Para eso también fue que fue puesta la palabra de Dios. Y hoy en la tercera parte del mensaje vamos a estar citando en Mateo 10:28. Mateo 10:28. Una de las cosas que la gente dice en la calle es que no es posible que haya un infierno. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. No es posible que haya infierno porque Dios es amor. De hecho, este mismo punto lo estuvo tocando el hermano Marco el miércoles pasado. Personas que dicen que al final no te preocupes, que Dios arregla. No te preocupes, eso es muy complicado. Tú ocúpate de aquí, Dios se ocupa de allá. Claro, Dios se va a ocupar de allá, dependiendo de en quién tú creíste acá. Él se va a ocupar allá siendo el final del tiempo, el final de la vida. Claro que se va a ocupar, Él no deja las cosas a lo loco. Por eso fue que Él dijo que había 2 caminos que tomar. O tomamos el camino de vida o nos quedamos en el camino de la perdición. Mateo 10:28, a un hermano, ¿verdad?, de estos valientes que me lea en la palabra del Señor, lo va a leer el hermanito Edgar, en el nombre de Jesús. Mateo 10:28, ¿cómo dice?
Dice la palabra del Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Amén. Mateo 10:28, de la misma boca del Señor Jesús, Él manda a que no le tengamos miedo a los que nos pueden matar físicamente. O sea, no le tengas miedo a los que te pueden matar el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Porque iban a venir tiempos donde a los creyentes se les iba a perseguir, a los cristianos se les iba a perseguir. Y es natural tener miedo de que vayan a matar a uno. Pero el Señor les decía: no tengan miedo de los que los vengan a matar a ustedes con un cuchillo, con un palo, con lo que sea. Porque el alma no la van a poder matar. A ese no hay que tenerle miedo. Ahora, a quien hay que tenerle miedo, dice aquí, ténganle miedo, sin embargo, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obviamente, refiriéndose a quién, refiriéndose a Dios mismo. O sea, no es que el Señor se vaya a gozar de esto, de destruir a alguno cuerpo y alma en el infierno, pero es una realidad, hermano. La palabra del Señor lo dice, es innegable. Lo que estamos citando aquí son unas cuantas referencias, pero una de las doctrinas fundamentales esenciales de la Biblia es que el Señor va a venir y va a buscar su iglesia para llevarla a la eternidad, y después de ello también va a enjuiciar a todos. Todos van a tener que pasar por el juicio del Señor. Por eso es que es importante que nosotros tengamos, ¿verdad?, la noción de que va a haber un juicio y va a haber una condenación en nombre de Jesús. Por eso es algo importantísimo que nosotros vayamos a la palabra de Dios, amén, a creer exactamente lo que está puesto allí, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. También en Apocalipsis 20:15, también nos dice algo acerca del destino final. Y yo quiero que algún hermanito lo lea también, el hermanito Marquito lo va a leer en el nombre de Jesús.
Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Amén. En el versículo anterior, Mateo 10:28, vimos que había, la Biblia nos habla, y Jesús mismo nos dice que no le tengamos miedo a los que matan el cuerpo, sino a aquel, a Dios mismo, que puede matar, puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en el 20:15 de Apocalipsis, ¿verdad?, le da otro nombre a este lugar, ¿verdad? Le llama el lago de fuego. Una condición que, para no ser lanzado al lago de fuego, es estar inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo vino para que todos pudiéramos tener vida. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, muchas personas piensan y preguntan, ¿por qué? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Algunos dicen, vino para ser buena gente. Ciertamente lo fue. Vino porque Él quería dar una buena enseñanza. Ciertamente enseñó. Vino porque Él quería sanar a los enfermos. Ciertamente sanó. Pero no fue para eso que vino el Señor Jesucristo. Y no fuera para que dijeran, esta es la cara del Señor Jesucristo, vamos a hacer camisetas con ella. Eso lo usan también. O lo usan, y después no vino tampoco para que tomaran el nombre de Él en vano y para que relajaran con Él. El Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en ese buscar y salvar lo que se había perdido era todo. Porque todos, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías. Pero Jehová, Dios, cargó en Él, en su Hijo Jesucristo, el pecado de todos nosotros. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el apóstol Juan, en la introducción de su Evangelio, hace una explicación bien clara de lo que es la obra del Señor Jesús. ¿Qué? En el verso 10 dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todos nosotros somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Aunque el mundo diga que salimos de una sopa, como muchos están enseñando, y que nos tardamos yo no sé cuántos millones de años en evolucionar hasta que de una sopa salimos a cada uno en carne y hueso ahora, lo cual es un disparate, pero de los más nefastos que se ha inventado la gente. Solamente se lo creen ellos mismos y aquellos que no piensan en estas cosas, ¿ok? Y no vamos a entrar en ese tema. Un día vamos a traer ese tema en este programa también. Pero por ahora, baste lo que nos está diciendo la palabra del Señor. El mundo no conoció al Señor aun cuando Él nos creó a todos. ¿Okay? Esa es la situación del mundo. La gente anda por aquí, para arriba, para abajo, dando vueltas. A lo mejor ahora mismo están escuchando en la carretera que van van escuchando el programa para que ver allá y nunca has dado, nunca has querido pensar en cuál es tu relación con el Señor. ¿De dónde saliste? ¿Qué va a pasar con tu vida cuando tú mueras? Nada de esas cosas. Las personas hoy en día están carreteando para arriba y para abajo, no están pensando en estas cosas. Mas sin embargo, aquí dice que el problema central del hombre es que el hombre no conoció al Señor. El siguiente verso, el verso 11, dice que el Señor definitivamente vino a lo suyo, o sea, a los quienes Él creó, a nosotros. Él vino, pero los suyos, o sea, los que Él creó, no les recibieron. Claro está que se pone primero en fila al pueblo escogido para quien Él vino primero. Hay que decirlo así, y ese es el contexto. Pero hoy día, aun cuando el Señor se ha revelado a toda la humanidad, muchos no les recibieron. Así que este verso 11 nos aplica a todos también. Pero el verso 12 dice, sin embargo, dice, más a todos los que les recibieron. Porque sí hay algunos que les recibieron. Aquellos que aceptaron que el Señor es el Salvador, y aquellos que recibieron el mensaje y que creyeron de que ellos eran pecadores y que Él vino a morir por ellos, y que creen en su nombre, y que a través de su nombre tenemos perdón de pecado y vida eterna, dice, a esos fue que Él le dio potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea que todo el mundo somos criaturas de Dios, pero solamente unos pocos somos hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y tengo que explicar qué es creer. Porque muchas personas se le pregunta y te pueden decir, sí, yo creo, sí, yo creo. La Biblia también dice que el diablo cree. Entonces, si el diablo cree, pero el diablo no se va a salvar, entonces tiene que haber algo más allá incluido dentro de esa palabra creer. Porque si fuera a decir que el diablo cree, dice, los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que esa acción de creer, la que ellos tienen, no es la misma que nos manda a tener la palabra del Señor. ¿Ve? En el contexto cuando dice el demonio cree y tiembla, es porque ellos saben que Dios es real, y ellos saben que están condenados, y ellos saben que Dios es poderoso para condenarlos y lo va a hacer. Eso es lo que quiere decir creer para un demonio. Pero si nosotros sabemos que somos pecadores, y que Dios es real, y que Dios nos va a condenar, entonces creemos igual que lo creen el demonio, y no por eso nos vamos a salvar. ¿Pero qué tenemos que hacer en adición a saber que Dios es poderoso, que somos pecadores y que Él nos puede salvar? Hay que pedirle que Él nos salve. Eso es lo que quiere decir recibir a Cristo. El regalo de salvación ya Él lo preparó para nosotros, pero tú tienes que creer en Él de manera tal que te arrepientas de tu pecado. Eso es lo que no hace el demonio. El demonio no se arrepiente de su pecado. Y el demonio no va a confesar que Jesús es el Señor tampoco. Pues esa es la diferencia entre la fe que hay que tener y la fe que tiene el demonio. Hay que creer que el Señor es real y nosotros pedir perdón por nuestro pecado. Amén. Y confesarlo a Él como Señor y Salvador. Eso es lo que quiere decir recibir a Cristo. No simplemente sentirse bien cuando le hablan de Cristo. Qué bonitos son los cánticos, qué bonito es la palabra. Me emociona la palabra. Todas esas cosas están tremendas, pero si tú no has llegado a tomar una decisión por el Señor Jesucristo, pues entonces tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y volviendo a Apocalipsis 20:15, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Maito Marco.
Sí, conforme dice la palabra, ¿verdad? Los que creamos conforme dice Dios en su palabra, seremos los vencedores. Apocalipsis 21:7.
Amén.
Nos dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Amén.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y sabemos que ese pues es el infierno, que no pueden decir que no existe infierno porque todavía nos detalla que hay un lugar al cual van a ir aquellos que murieron sin arrepentirse de su pecado.
Exactamente. Y ese mismo era el verso que íbamos a leer ahora. Gloria a Dios. Está ahí a tono con lo que estamos hablando. Y de hecho, este verso es importante porque muchas personas que son estas cosas que dicen aquí, muchas cosas, personas que andan en fornicación, muchos matones, mucha gente despreciable, los abominables, los que no creen, los cobardes, los espiritistas, los brujos, los idólatras, o sea, los que se pasan adorando muñecos, tenga el nombre que tenga, y los que son mentirosos, dice, esos tendrán su parte ya en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos de estos que mencionan aquí dicen, yo vivo tranquilo, porque al final Dios va a arreglar. Pero la palabra nos dice que no es así. ¿Tú quieres que Dios arregle? Pues es ahora. ¿Tú quieres que Dios arregle? ¿Tú no quieres ir al lago de fuego? Pues tienes que pedirle a Dios que arregle ahora. No es cuando te vaya a echar, es ahora. No hay ninguna odiosidad ni ninguna alevosidad ni ninguna maldad en el Señor, cuando Él venga al final del tiempo, después de haberle advertido a la gente por más de 2000 y pico de años, y que le diga, se acabó el tiempo, el que no creyó en mi Hijo Jesucristo y lo confesó como Salvador y Señor, pues está perdido, yo lo voy a echar en el lago de fuego. Él no le va a quedar ninguna pena, ningún dolor por dentro, porque ya cumplió con su responsabilidad y más. De hecho, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el Señor no es que se está tardando en venir por vez segunda, porque se le olvidó, sino que cada vez que Él se tarda, cada día que Él se demora, es dando chance para que la gente proceda a arrepentirse. Por eso lo importante de leer y entender la palabra del Señor. Cuando leemos esa porción, dice, wow, nosotros estamos aquí y el Señor nos está extendiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos que están perdidos y muchos tienen que venir a los pies del Señor. Así que sí hay un infierno y sí Dios es amor. Amén. Por eso es que Dios es amor, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, los que no merecíamos nada. Ahora, si rechazamos el don de amor que Dios nos dio a través de Cristo, Él nos va a echar en el infierno. Eso es claro, la Biblia lo dice así. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú te arrepientas y procedas a ser salvo a través de Cristo Jesús. Bendito sea Él. Amén. Gloria a Dios. Hermano, recuerde, mira, nos puede llamar al 787-890-0118 y al 510-5272. Recuerda también la página web www.iglesiabiblicabautista.org. Allí nos puedes conseguir y puedes conseguir los programas anteriores también, al igual que otro material bíblico. Y también nos puedes visitar en la carretera número 2, kilómetro 119, en el barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Y nuestro servicio los domingos a las 9 de la mañana, los martes a las 7 y media, los jueves a las 7 y media también, en el nombre del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Otra cosa que la gente dice, dicen, alguien me dijo que el salvarse no depende solo de Dios, sino depende de mí. Salvarse no depende solamente de Dios, sino depende de mí. Algo, yo tengo que hacer algo. En Marcos 8:37 dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿con qué podrá comprar el hombre? Cuando habla de recompensa, habla del precio que se pagaba cuando tú ibas a comprar un esclavo. Porque en aquel tiempo, cuando se escribe el Nuevo Testamento, la esclavitud era algo normal. No era algo que a Dios le agradara, pero era una práctica que la humanidad hacía. Y entonces era normal en una ciudad que tú fueras a la plaza de mercado y no solamente comprabas frutas, vegetales y otras cosas, pero habían esclavos que los ponían para vender allí. Así era. Entonces, si tú querías llevarte un esclavo de eso para la casa, ¿verdad? Una persona normal y corriente de aquellos tiempos quería comprar un esclavo, tenía que preguntar cuánto valía ese esclavo. Y para llevárselo a la casa, o sea, para sacarlo del dueño que lo tenía como esclavo, tú tenías que pagar el precio para podértelo llevar tú. Tú podías pagar el precio de ese esclavo y dejarlo libre, pero tú no le podías decir al dueño, mira, déjalo libre, así porque sí, porque el esclavo valía, tenía un precio. Pues esa recompensa, esa palabra recompensa se refiere a eso mismo. O sea, como yo mismo, conceptuándome un esclavo, podría pagar por mí mismo para ser libre. O sea, ¿cómo yo le puedo pagar a Dios el hecho de que ya Él me tiene cautivo y listo para la condenación? ¿Cómo yo puedo comprar mi salvación? ¿Cómo yo puedo evitar que Dios me lance en el lago de fuego? O sea, ¿cómo yo puedo pagar? Claro, esta pregunta está hecha desde el punto de vista, te busca allí en Marcos 8, el contexto, lo que te quiere decir es que no hay forma de dar ni pagar nada por tu alma. Vaya al 8:37 de Marcos y ver los versículos que están alrededor. Dice el 35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y en el verso 34 también dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Contexto de esto que estamos viendo aquí no menciona ningún precio que nosotros podamos pagar, ni ninguna obra que nosotros podamos hacer para pedirle al Señor que nos salve. Amén. No hay nada que tú puedas hacer para que el Señor te diga, pues mira, ya tú acumulaste suficiente cantidad y por lo tanto con los puntos de portarte bien que tú acumulaste, ya tú estás salvo. Los puntos adicionales que tú ganes, más allá después que tú cumplas los puntos, se los puedes aplicar a otra persona. Pues hay doctrina en este mundo que enseña precisamente eso. Y de vez en cuando se para el Papa y declara una amnistía y declara una bula, no sé cómo le llaman otras cosas similares a esta, y dice que si deja de fumar una semana, pues ya te librarás del purgatorio, y si deja de fumar dos semanas, pues entonces la semana extra se la puedes aplicar a alguien que te convenga aplicárselo. Y esto no es relajo, hermano, esto ha sucedido, y de vez en cuando se declaran esas amnistías, como hace Hacienda con los morosos aquí en Puerto Rico. Piensan que el asunto de entrar a la eternidad es algo que tú puedes comprar, y que algo que tú ganas por portarte bien. ¿Dónde dice la palabra que tú por dejar de fumar una semana tú te vas a salvar? Eso es una poca vergüenza. Y eso se ha pervertido, y muchas personas están durmiendo del lado erróneo, pensando en lo que dijimos antes. No, Dios no me va a condenar porque eres amor. Si yo soy un tipo tranquilo, yo no hago cosas malas. Yo con todo, como me decía mi abuela, me decía, mira, Joselito, me decían así con chiquito, Joselito, aquí lo que hay es que portarse bien. Porque yo le decía, abuela, hay que creer en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, no como dice la tradición, como dice la Escritura, abuela. Ay, Joselito, deja eso, uno lo que tiene que hacer es portarse bien, eso es lo que me dijo el cura a mí, decía ella. Si fuera así, ¿cuántos no se portan bien? Entonces la Biblia dice, pues si son los que se portan bien y se pierden, imagínate los que se portan mal. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Vamos a leer Romanos 8, 1 al 2, algún hermano que me quiera leer esos versos. Medita milagro, Romanos 8, 1 al 2, en el nombre de Jesús.
Bueno, en el nombre del Señor.
Amén. Dice,
ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Fíjate, dice, para los que no hay condenación, ¿quiénes son? Los que están en Cristo Jesús. No dice los que se portan bien, ¿eh? No dice los que han acumulado suficientes puntos con Dios. No dice eso. Los que han hecho bastante indulgencia para ellos y que les sobra un poquito para los demás. No dice eso tampoco. Dice para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Dice ahí. Los que no andan según la carne, o sea, haciendo lo que nos da la gana, sino según nos dicta el Espíritu Santo de Dios. Son aquellos, como dice en Juan capítulo 1, versos 10 y 11, aquellos que han creído en su nombre, aquellos que han creído en el Señor Jesús. A esos les es dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que caminemos según el Espíritu Santo nos dice, bendito sea Él. Para que no andemos a lo loco, para que vayamos según el Espíritu Santo nos manda. Dice, para esos, los que han creído en Cristo y que andan según el Espíritu Santo, para esos no hay ninguna condenación. Porque va a haber una condenación. Lo vimos en la primera parte, el primer argumento que estábamos hablando hoy, que mucha gente dice que no hay infierno, que no hay condenación. Para los que no va a haber condenación es para los que están en Cristo Jesús. Dice, porque la ley, dice el verso 2, como leyó la hermana Milagro, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, los que andan en pecado, su recompensa va a ser la muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte segunda, esa que leyó el hermano Marco, Apocalipsis 21, 8. La muerte segunda. Hay un dicho, dice que el que nace una vez, muere dos veces, y el que nace dos veces, muere una vez. ¿Verdad? Uno diría, ¿cómo será posible eso? Porque dice que si nacemos como nacemos todos nosotros, nacemos porque nuestra mamá fue y nos parió, y aquí estamos. Eso es nacer una vez. Pues si solamente naces una vez y no naces de nuevo en Cristo Jesús, pues vas a morir dos veces, porque te morirás un día como se muere todo el mundo, y después el Señor te va a condenar en la muerte segunda, vas a morir dos veces. Y la muerte segunda es la muerte eterna. Dice, pero el que nace dos veces, o sea, el que nace como nace todo el mundo, pero nace de nuevo en Cristo, los que no están en condenación porque andan según el Espíritu, esos solamente mueren una vez. O si somos, ¿verdad?, para ser fiel a la letra, puede ser que si el Señor viene antes no mueran ninguna, porque dice que los que vienen, cuando venga el Señor, los que estén vivos serán transformados. Eso es una bendición grande, hermano. Pasar de condenación eterna a vida eterna. Solamente se puede cuando usted pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Y Él lo ha hecho así para que todos podamos ser salvos. Alguien que me pueda leer Isaías 55:1, a ver si el hermanito Edgar lo lee, Isaías 55:1, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Amén. En Isaías, hermanos, 600 y pico de años antes que viniera el Señor Jesús a morir por todos nosotros, Él había predicho, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir cuando el Señor diera su vida por todos nosotros. Y el llamado que ya estaba haciendo Dios mismo a través de la palabra, a través de los profetas, a todos aquellos que estaban en necesidad. Amén. Todos los que tenían sed. Pero aquí no está hablando de sed de agua, ¿verdad? Porque aquí a lo mejor nosotros tenemos sed de agua. Usted que va, que está escuchando, tiene sed de agua, quiere tomarse un vaso de agua ya mismo. Amén. Lo que está hablando aquí es de la sed de Dios, de la sed espiritual. Amén. De la sed de vida eterna. Porque dice, los que tengan sed, vengan a tomar de las aguas. Dice, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. ¿Cómo uno va a comprar sin tener dinero? Eso es como si uno fuera a una cafetería, dice, pues el almuerzo, especial de almuerzo, $8. No, pero estoy pelado. No, pero tú puedes comprarlo sin dinero. Uno dice, where's the catch, como dicen. ¿Dónde es que está algo escondido aquí? Porque no hay nada gratis, ¿verdad? Uno dice, eso como que no es normal que yo pueda comprar sin dinero. Pero la Biblia dice que podamos comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Esta palabra obviamente no es para entenderla así directamente. Tienes que meditar en ella y ver todo el contexto, lo que está alrededor, antes y después del verso. Y cuando tú vienes y entiendes lo que está diciendo, te das cuenta que el Señor lo que quiere decir aquí es que la salvación vale todo, pero no tiene precio. ¿Por qué? Porque Él no le puede poner un precio. Porque en ella te juegas tú tu eternidad. O sea, eso tú no le puedes poner un precio. O sea, te dice, ¿cuánto vale salvarse? Pues salvarse vale, no sé, 10 millones de dólares. ¿Vale 10 millones de dólares? No, hermano, vale mucho más que eso. O sea, son cosas que no tienen valor. Por eso es que dice, no tiene precio. ¿Por qué? Porque el valor es tan y tan grande, que es absoluto, es tan grande, que no lo vamos a poder pagar. Por lo tanto, ¿para qué le va a poner un precio? Si tú fueras a comer a un restaurante y te dijeran, el almuerzo vale $10,000, tú no lo puedes pagar, pues ¿para qué le van a poner $10,000 si te lo van a dar como quieras si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues no le va a poner precio, porque el precio lo pagó el Señor ya. Por eso que dice, vengan a comprar sin dinero, porque no tenemos nada para comprar la salvación. Y la salvación es un precio tan y tan gigante que no hay forma, el Señor no la tiene que regalar. Pero fíjate lo que dice, hay que ir a buscarla, hay que ir a comprarla. ¿Sabes lo que quiere decir con eso? Si la vas a comprar y no te va a costar nada porque el Señor ya la pagó, pero tienes que presentarte allí a comprarla. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que no es este asunto de que, no, es que al final todo el mundo, el Señor va a salvar a todo el mundo. No, porque yo he escuchado decir muchas veces que Cristo murió allá, en Jerusalén, murió allá, en el Calvario, Él murió por todos. Pues murió por mí, ya Él la arregló, dice la gente. Hay que comprar sin dinero y sin precio. Hay que venir al Señor. Él te está regalando la salvación, pero si tú no la quieres y no la coges, te pierdes. Tú tienes que venir donde Él, Señor. Ese regalo que tú estás dando, yo quiero que tú me lo dejes a mí. Amén. Hay que tener una relación con el Señor. No puede ser, no, el Señor aquel, no me acuerdo ni cómo se llama. Él murió allá en la cruz. No me acuerdo ni dónde era, pero murió. Es lo importante, olvídate. El Señor arregla, tú sabes, como dicen algunos. Están acostumbrados mucho, se nos pega a veces la cultura de Puerto Rico, que siempre estamos acostumbrados a que alguien siempre venga y arregle los disparates que nosotros hacemos. Por eso es que es importante que me escuchas. Tú no tienes dinero para comprar la salvación, ni hace falta porque ya Cristo la pagó, bendito sea Él. Amén. Pero hay que venir a Él, como Él dijo, para que podamos tener vida, y vida en abundancia, bendito sea el Señor. Así que la salvación la pagó el Señor completita. Tú no pudiste ni puedes hacer nada para comprarla. El Señor te la regala, pero tienes que pedírsela al Señor Jesucristo y Él te la da. Bendito sea el Señor. Y no creas que ninguno de nosotros aquí éramos la gran cosa, porque aquí nadie puede decir que era la gran cosa. La Biblia dice que todos éramos las mismas porquerías, decía. Cuando uno no tiene a Cristo, por más lindo que uno se crea, es igualito. Y no te ofendas con eso, porque todos nosotros estábamos en el mismo bote. Podemos decir ahora, ¿cómo podemos reclamar que estamos salvos y vamos para la eternidad? No es por nada que nosotros hicimos, es porque creímos que el Señor lo hizo todo por nosotros. Amén. Y Él nos compró con su sangre. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Hermano, vamos a cantar un himno para la gloria del Señor. Y alabemos con esto al Señor. Y de momento continuamos entonces con la palabra de Dios. Vamos a cantar el himno 304, ¿ok? Has hallado en Cristo. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. ¡Gloria al Señor! Amén. Bendito el Señor. Sea el Señor. Continuamos, hermanos, con la palabra de Dios. Cosas que la gente dice, mas sin embargo, la palabra del Señor dice algo diferente. La gente dice, algunos dicen, el problema es que yo soy tan pecador que yo no puedo ser salvo. Yo soy tan malo. Esto es lo opuesto a lo que estábamos diciendo antes, que la gente cree. Yo soy tan malo y tan malo que para mí no hay salvación. Yo he hecho cosas tan malas, tan abominables, tan despreciables, que ya a mí se me fue la guagua, ya yo estoy perdido eternamente. Muchas personas piensan así también. Hay unos que piensan que ya están salvos sin serlo, y otros piensan que no se pueden salvar. Y se voy a decir una cosa, muchos cristianos piensan, ¿verdad?, que haya gente por ahí, que eso no les salva a nadie, como dicen algunos. Y a veces lo decimos quizás, lo decimos así a la ligera, pensando, wow, qué difícil es que esa persona se salve sin mirar cuán difícil era que nosotros nos salváramos también. Es imposible que alguien se salve. El único que nos puede salvar es el Señor Jesús. Ahora, si no depende de nosotros, más sin embargo depende del Señor que nos salvemos, y Él es todopoderoso, Él puede salvar a cualquiera que se quiera salvar. Porque el Señor no va a salvar a nadie que no quiera salvarse. También eso es otra doctrina de error que hay en mucho lugar. No vamos a entrar en ese detalle. Hay algunos que enseñan que la doctrina de la Biblia, erróneamente, la Biblia no dice esto, que el Señor te puede salvar aunque tú no quieras. Eso es un error, pero un error de los grandes. Yo no sé cómo es posible que en la mente humana pase un error tan brutal como ese, cuando la Biblia no dice eso en ningún sitio, hermano. Dice, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Por lo tanto, no depende de nosotros, depende del poder de Dios. Pero depende de que tú tomes una decisión por Cristo Jesús. Porque la Biblia sí nos dice que Él nos dio libre decisión. Aquellos que son más finos le llaman libre albedrío. Sé que albedrío no es una palabra que nosotros usamos en Puerto Rico todos los días. Pero albedrío quiere decir, tú puedes hacer, perdonando que lo diga, lo que te da la gana. Tú puedes hacer tus decisiones. Tú puedes andar, tú mañana, si quieres, si amaneces vivo, mañana te levantas y dices, en este día yo voy a hacer lo que me da la gana. Pues tú te atendrás a las consecuencias, ¿verdad? Pues si dentro de lo que te da la gana es ir a 100 millas por hora en zona 25, pues hay unas leyes que dicen que tú no puedes hacer eso, pero como tú dijiste que ibas a hacer lo que te da la gana, pues al policía le va a dar la gana darte el ticket también. Y si te pones guapo, te metes preso también. Pues tú puedes, tú te atienes a las consecuencias de aquellas cosas que a ti te da la gana hacer. Hay gente que vive todos los días así. El asunto aquí es, si mañana yo me levanto y digo, yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿verdad?, pues yo tengo que dar cara por todas las cosas y las consecuencias de aquellas cosas que a mí me dio la gana hacer y que eran condenables, ¿verdad? Sí, cada cual puede hacer, pero cada cual tiene que estar dispuesto a hacer el consecuente de sus acciones. ¿Amén? Muchas personas quieren hacer lo que les da la gana, pero no quieren tener la responsabilidad de ellos. Ahora, si nosotros nos conceptuamos como que debido a ser, haber sido así toda la vida, haber hecho lo que nosotros nos daba la gana hacer, y hemos sido tan pecadores, hemos conceptuado que hemos acumulado tanto pecado, que ya es imposible ser salvo, la Biblia no dice eso. Mire lo que la Biblia dice en Juan 6:37. Algún hermano que me lo busque, ahora está Maíta Lorian, va a leer, en Juan 6:37. Bendito sea el Señor. Este asunto en Puerto Rico de que hay algunos que son medios bobos y otros son medios listos, y unos son medios grandes y otros son medios chiquitos, eso es todo puertorriqueño, hermano. La Biblia, como no es puertorriqueña, pero está hecha para enseñarnos a todos, a toda la humanidad, la Biblia no habla de medios, ni de poquitos, ni más para allá, ni más para acá. Habla de todo o nada. Mire lo que dice este verso, Juan 6:37, ¿cómo dice?
Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.
Fíjese cómo dice, este es el Señor Jesús hablando. Todo lo que el Padre me da. Ahí no está hablando de regalo ni nada. Se refiere a las personas, hermano. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él no vino a buscar nada que no fuera a nosotros, los hombres, a su creación, la humanidad que Él creó. Él vino a buscar lo que se había perdido, y todas se había perdido. Él dice que todos aquellos que su Padre le traía a Él, o sea, aquellos que vienen a Cristo, ¿ok? Porque la Biblia nos muestra que Cristo es el Salvador, todos los que vienen a Él, o sea, los que el Padre literalmente le da, ¿verdad? Todos aquellos que el Padre me da vendrán a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que a través, ¿verdad? De a través del Padre, que es que, ¿verdad? Del cual tenemos esta revelación que está aquí escrita en la Biblia. La Biblia nos muestra a Cristo Jesús. Esa es la centralidad de la Biblia. Toda la Biblia fue escrita para mostrar que Cristo es el Salvador. Jesús dijo, todo el que el Padre me da, el que viene a mí a través del Padre, a través de la palabra, el que viene a mí, a ese yo no lo echo fuera. Ahí no habla de condiciones. Siempre y cuando no se haya pasado de la raya en los pecados. No, ahí no dice eso. Siempre y cuando sea el mejorcito, ahí tampoco dice eso. Siempre y cuando pues ya no se haya pasado la cuota de los que se van a salvar, tampoco dice eso. Dice todos, todos. Imagínate si el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido y Él pusiera condiciones de que unos peores que otros no se salvaran. No funciona así, hermano. Porque tú sabes cuál es el asunto. Con un solo pecado que tú cometas, tú eres un bandido. Y con 10,000 pecados eres el mismo bandido. A los ojos de Dios, porque te condenas como quieras. Esto no es el que más que tenga. Allá los egipcios, en el libro de los muertos, ¿verdad? Hay un libro de los muertos, lo encontraba en una pirámide esta. La doctrina de ellos era que al final venía uno de estos dioses, no me acuerdo cómo, esa que había mucho oro, Isis, todas estas cosas, pero no me acuerdo quién. Y cuando los muertos iban, y entonces iban y pasaban allá donde este dios, no sé si era Horus o algo así, si no es, pues me perdona porque no viene al caso el nombre. Ese dios tenía una balanza en la mano. Entonces en esa balanza ponían en un lado las cosas buenas que hiciste tú y en otro lado ponían las cosas malas. Tenía que estar balanceada la balanza. O sea, que no tuviera más malas que buenas ni más buenas que malas. Estaba balanceada a tener la vida eterna. Pues, entonces yo digo, ¿y cómo es posible que tú tengas eso balanceado? Dice, pues yo hice una cosa que yo creo que es buena, pues tengo chance de hacer una mala. No es que tengo chance, tengo que hacer una mala para que esté balanceado. Hice 10 millones de buenas y 10 millones de malas. ¿Así será? ¿Qué es que tú vas a llevar una libreta para ir contando cuáles son buenas y cuáles son malas? ¿Y cuáles tú sabes cuáles son buenas y cuáles son malas? ¿Cómo nosotros podemos saber? No hay forma, hermano. Por nuestro propio criterio, no hay forma. O sea, esos son disparates de la antigüedad. Mucha gente le da una importancia y se maravilla. Mira lo que los egipcios creían. Pues un disparate de eso, de proporciones universales. La Biblia que la escribió el que nos creó a todos, no fue Horus, ni Isis, ni ninguno de estos pichones. La Biblia nos dice claramente que la salvación es a través del Señor Jesucristo. Y la salvación no es algo que tú puedas comprar. O sea, no puedes comprar con tu portarte bien o portarte mal. Ni balancearle, ni esas cosas. Sin embargo, nos dice el Evangelio en Juan 6:37, como leyó la hermana Lorian, que dice que todo el que viene a Cristo, Él no lo rechaza. Bendito sea el Señor. Así que no hay nada malo, grave, terrible, que tú hayas cometido como pecado, por el cual el Señor te vaya a dar de codo. Por el cual el Señor te vaya a sacar el cuerpo. El Señor no le saca el cuerpo a nadie, hermano. Amén. Si tú vienes al Señor, ahora que me escuche, vienes al Señor, le pides perdón por tu pecado y crees en Él como Señor y Salvador, Él te salva, sin importar cuál haya sido tu vida. Ahora, esto sí te digo, el Señor te salva, pero es para que tú vivas una vida de acuerdo a como a Él le agrada. Escucha bien esto. Que personas piensan, no, yo me salvé, ya yo hice profesión de fe y ahora voy por ahí, hago y rompo piedra, hago todo lo que me da la gana. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aquellos que él compró, acuérdate, él te compra como si eras un esclavo del pecado. Si estás en pecado, esclavo del pecado eres. Y eres reo de muerte, listo para condenación. Cuando él te compra con la sangre de su hijo, él te compra para que vengas y hagas las cosas que son agradables delante de él, como nos enseña el libro de Efesios. Tu vida va a cambiar porque el Señor te va a transformar. Esto no es verdad. Mucha gente dice que son cristianos y andan como aquellos que no lo son. Eso es imposible. O sea, no lo digo de imposible porque no lo haya, porque pasa. Pero no es que sean cristianos. Eso es lo que quiero decir. Pues para en esta vida, en el año 2017 aquí en Puerto Rico, no le cuesta nada a nadie decir que es cristiano. Y lo dicen con la boca llena, pero están haciendo lo que no es. Mientras el Señor. Romanos 5:8. Voy a pedir al maestro Josué que lo lea. En el nombre de Jesús. Romanos 5:8.
Romanos 5:8. Dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Amén. O sea, la muestra de amor de Dios no es que Él amó y ama a aquellos que se portaron bastante bien, aunque hicieron sus errorcitos. No es lo que dice ahí. Dice que nosotros siendo aún pecadores, o sea, todos estábamos en el mismo bote, todos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin importar el pecado, Cristo murió por todos los pecados. Cristo murió por todos los pecadores. Eso es cierto. Pero dice que los que son salvos son los que creen en su nombre. O sea que puede haber que haya una persona que sea asesino de esos en serie. De estos que salen en las noticias, todo el mundo los desprecia, ¿verdad? Pues ese asesino en serie, si viene a Cristo y se arrepiente de su pecado, tengo que decir de corazón porque tú sabes que hay lágrimas de cocodrilo, si viene y se arrepiente de su pecado, le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona y lo limpia y lo salva. Eso no quiere decir que él no vaya a tener que pagar por todo el pecado que cometió aquí. Sí sabe, ¿verdad? Porque hay unas leyes en la tierra. Posiblemente vayan y lo ejecuten como quiera. Pero dice la Biblia, no le tengas miedo a los que pueden matar el cuerpo. Ten miedo al que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Si ese se arregló con el Señor, tiene la vida eterna, aunque aquí sea irremediable que tenga que pagar por su pecado. Sí, porque todas las cosas tienen consecuencias. No podemos decir que vinimos a Cristo y la ley nos perdonó todas las malandrinerías que hicimos. Tenemos que dar cuenta por ellas responsablemente. Pero la vida eterna, ¿qué es lo que importa? El Señor te la da cuando tú vienes al Señor Jesucristo y te arrepientes de tu pecado. Bendito sea Él. Así es. Nosotros éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y miren en 1 Timoteo 1.15, que lo lea Lorimar. 1 Timoteo 1.15, bendito sea el Señor.
Antes de leer la porción, quisiera recordar a aquel radioescucha que nos está oyendo ahora mismo, que te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos 890-0118 y al 510-5272. También puedes escuchar los otros estudios y sermones que hemos dado en la iglesia en www.iglesiabiblicabautista.org. Y si nos quieres visitar en persona, estamos en la carretera número 2, kilómetro 119, en el barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Y nos puedes visitar domingo a las 9 de la mañana, martes y jueves a las 7 y media de la noche. Y 1 Timoteo 1.15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Amén. Este es el apóstol Pablo hablando. Y él dice, escuche esto. Dice, esto es algo que todo el mundo tiene que recibir, que todo el mundo tiene que estar claro. Dice, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Y él decía, y yo soy el primero en la fila. Yo soy el primero. Amén. Entonces piense en Pablo, que antes se llamaba Saulo, y Saulo era religioso, ¿verdad? Solamente que estaba en el error de perseguir al Salvador del mundo y a aquellos que eran cristianos, pero él pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero él después, cuando vino y se salvó a través de la fe en Jesucristo, él reconoció todo lo malo que había sido. Dice, yo era el peor de los peores, yo era prácticamente un demonio porque yo perseguí a la iglesia del Señor. O sea, él decía, si no es porque Cristo vino a salvar a todos los pecadores que se arrepintieran, yo no podría ser salvo. Pero por eso él decía, él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cualquier cosa, el Señor te la perdona. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nunca vas a ser demasiado pecador para ser salvo. Así que No pienses que al final Dios va a arreglar. Dios lo va a arreglar a través de Cristo, pero es ahora. Por eso te invitamos a que hoy, que estás escuchando el mensaje, vengas y procedas al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Amén. Y el último punto, hermano, que queremos tratar en esta noche, y todos los que nos escuchan. Algunos piensan, la gente dice, y algunos dicen, ¡ay, si yo fuera cristiano, de seguro fracasaría! Fracasaría en el sentido de, yo nunca voy a poder ser un buen cristiano. Nunca voy a poder portarme bien siempre. Porque yo no creo que me vaya a poder acostumbrar a vivir la vida que Dios quiere que yo viva. En ese sentido es que dicen que fracasaría. ¿Amén? Hay muchas personas que dicen, mira, es que yo no puedo ir a la iglesia porque es que yo tengo que dejar de hacer unas cuantas cosas malas que yo estoy haciendo. Y el argumento bíblico contra eso es que si tú llevas toda la vida haciendo todas esas cosas malas y ahora que tú te das cuenta las quieres dejar y no las puedes dejar, ¿qué te hace pensar que las vas a dejar después? Si siempre has vivido la vida de la misma forma y todo te ha salido mal, ¿qué piensas que siguiéndolo hacer te va a salir bien? O sea, son necedades, la Biblia le llama así. Dice aquí, y el que estuvimos leyendo en Juan 6:37, que el que a mí viene, dice el Señor, no le echa fuera. O sea, uno tiene que venir como está el Señor. ¿Amén? ¿Cómo está? ¿Qué tú vas a hacer si tú eres pecador? ¿Qué tú vas a hacer ahora para ser aceptable delante del Señor? No hay forma. Ahora, ¿de alguna forma tú vas a cubrir todos esos pecados que hiciste anteriormente? No hay forma. Pero hay gente que piensa que sí. Dice, no, porque es que yo hice 10.000 cosas malas, ahora voy a hacer 10.000 cosas buenas. Para bojarlas, para quedarle en neto cero. Eso no es así, esto no es una matemática, hermano. Somos pecadores delante del Señor, como quiera que sea. Seas el ejemplo en la sociedad, o seas el que está preso ahora mismo en Death Row, que en 3 meses te va a meter para la muerte y la condena. No hay diferencia, todos somos pecadores delante del Señor. Así que el andar con el Señor, una vez tú vienes al Señor Jesucristo, no depende de ti tampoco. Depende del poder de Dios que está en ti. Depende entonces de la decisión que tú hagas de obedecer lo que el Señor te dice. ¿Me entiendes? O sea, no es que no tenemos que esforzarnos en la vida cristiana. Es que si se esfuerza sin contar con el poder de Dios, claro que vas a fracasar. Y muchas personas vienen, empiezan a congregarse, se sientan, escuchan la palabra, se emocionan, ¿ah? Y entonces después se dan cuenta que les es difícil vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Ah, que yo no me acostumbro, porque es que yo no puedo dejar todas esas cosas que a mí me gustan hacer. A mí me gustan mis amigos, a mí me gusta estar con ellos, a mí me gusta darme el palo, ¿verdad? Y a mí me gusta hacer un montón de cosas que ya él o ella están reconociendo que no convienen, pero no por eso no las van a dejar. No las puede dejar. Y así queda. En un sentido, muchas personas vienen, se congregan, pero nunca han nacido de nuevo. Pero en su conciencia, como han escuchado la palabra del Señor, que nos dicta las cosas que sí agradan a Dios versus las que no agradan a Dios, ya en su conciencia eso está grabado porque ha escuchado la palabra del Señor. Y su conciencia misma le dice aquellas cosas que son buenas para Dios y aquellas que son malas. Pero no es que se ha convertido. Entonces cuando hagan en su vida por ahí, reconoce que aquellas cosas que le gusta hacer son cosas malas, pero las sigue haciendo. En ese sentido, esa persona puede decir, si yo me tratara de ser cristiano de verdad, fracasaría, porque una vez yo lo traté y fracasé. Y han venido muchos aquí, se han congregado con nosotros, así mismo ha pasado. Una vez me dijo uno, me lo dijo sinceramente, mira, no es que yo no puedo porque es que a mí me gusta el jangueo. Yo no puedo estar en la iglesia, pero ¿dónde está el jangueo? Porque él sabía que aquí se le enseñó que uno no puede ser cristiano y jangueador. ¿Verdad? Si tú quieres janguear, tienes que janguear con Cristo. No es con los malotes que están afuera, con los que están bebiendo ron, con los que se pasan de novia en novia. No, hay que estar con Cristo Jesús. Nuestra vida será transformada por Cristo Jesús. Si la vida de uno que dice que es de Cristo no es transformada, es porque no es de Cristo nada. Muchas personas han escuchado la palabra y le cae bien y le encantan los coros y qué buenas son la gente. Aquí todo el mundo es buena gente. Aquí, ¿quién no le va a gustar a alguien que venga aquí? Todo el mundo lo trata bien. Pero de eso no se trata, hermano. Se trata de que tú vengas y conozcas a Cristo y salves tu alma. Bendito sea Él. Si eres cristiano y eres de Cristo, el Señor te va a fortalecer y te va a preparar para que tú puedas vivir una vida cristiana exitosa. Amén. Vamos a leer Juan 10:28. Vamos a leer allá con el hermanito Marquito de nuevo. ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesús. Juan 10:28. En el nombre de Jesús.
Gloria a Jesús. La palabra de Dios dice en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano.
Amén. Una vez tú estás en Cristo y vimos que todo al que Cristo viene, Él no le echa fuera. Una vez Cristo te salva mediante la fe, amén, Él te da la vida eterna y no vas a perecer jamás. ¿Por qué? Porque nadie te va a poder arrebatar de la mano del Señor. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, no vas a fracasar. Cuando tú eres de Cristo, cuando tú has confesado tu pecado y le has pedido al Señor, Señor Jesucristo, sálvame, tú eres el Señor de mi vida, sálvame y perdona mi pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante ayúdame, Señor, a agradarte en todas las cosas. Cuando el Señor te salva de esa forma, te da la vida eterna y nadie va a poderte arrebatar de la mano del Señor Jesús. Nadie, hermano. O sea, no vas a fracasar, nadie te puede sacar de la mano del Señor Jesús. Pero tengo que aclarar como estaba haciendo hace un rato. No todos los que dicen que están en la mano del Señor, Jesús están en la mano del Señor Jesús. Hay mucha gente que dice, ay papito Dios, qué bueno tú eres. Ya por eso, mira, ese es cristiano. Sí, porque dijo papito Dios. A veces esos son los más miedos que yo le cojo. La gente que me dice, a ver si papá Dios quiere, se oye tan lindo. Pero a veces papá Dios era el nombre que le decían a uno. A Dios no le diga a Dios, dile papá Dios. Eso es como si fuera una muletilla, hermano. Eso no es por lo que la gente diga. Eso es por el testimonio que tú ves en ellos. Porque dice que el que es de Cristo, tú ves fruto de arrepentimiento, o sea, el fruto que produce una vida arrepentida, una vida que se pone en las manos del Señor. Tú lo ves. No son las nociones que nosotros tenemos que esté parado en un banco, brincando de banco en banco y gritando gloria a Dios, aleluya. Eso no hace a nadie cristiano. Ahora, si tú eres cristiano y gritas gloria a Dios, aleluya, amén. Pero nadie es cristiano porque gritó aleluya. Uno tiene que ser cristiano antes y después gritar aleluya, amén. Maito Marquito, te voy a decir algo.
Sí, para los radioescuchas. Quizás hay alguno que ahora mismo esté pensando, ¿verdad?, en darle su vida a Cristo. Y quiero darle una palabra de aliento. En Hechos 3.19, Pedro, en el sermón que estaba dando en el pórtico de Salomón, él nos aclara que el creyente, para ser salvo, tiene que hacer una decisión consciente.
Amén.
En su libro Albedrío, él tiene que oír la palabra y tiene que decidirse arrepentirse y creer en Cristo.
Exactamente.
Y el verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Amén.
Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea que la persona tiene que tomar esa decisión.
Amén.
No hay tal cosa como que Dios arregla conmigo ahorita, cuando me muera, después. Es ahora.
Uno hay que tomar la decisión
conscientemente
ahora.
Tomar esa decisión. Y para aquel radio escucha que nos está oyendo, no debe temer en venir a Jesús pensando que no va a poder vivir la vida que Cristo demanda.
Amén.
Porque la misma palabra nos da promesa que el que comenzó la buena obra en vosotros, una vez ya en Cristo, la perfeccionará hasta el día que Él venga por nosotros.
Amén.
Que es un proceso, no es que de la noche a la mañana la persona va a ser impecable y perfecta.
Amén.
Es un proceso, tiene que venir como está, con todos sus defectos y pecados, que de eso se encarga Dios a través de su Santo Espíritu, que viene a morar en vosotros una vez hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados.
Amén. Muy exactamente como lo dice la Escritura. Gracias, hermano Marco. Ahora, cuando ya estamos en Cristo, como Él no nos rechaza, usted viene a Cristo, Él viene a morar en su vida, perdona sus pecados, te da la vida eterna, pues junto con la vida eterna está la vida aquí en esta vida. Él siempre va a estar contigo. Nadie te va a poder sacar de la mano del Señor Jesús. Amén. En Judas, la epístola de Judas, algún hermano que me la quiere leer, Judas, verso 24. Judas solamente tiene un capítulo, hermano. Judas, verso 24. Sí, Lorimar lo va a leer.
Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Amén. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. O sea, sin caída quiere decir, no que no vayamos a pecar una vez usted sea cristiano, pero ese pecado también es cubierto con la sangre de Cristo. Eso no quiere decir que es un cheque en blanco, hermano. Muchas personas a veces le está malo que diga que el cristiano peca. Es que el cristiano peca. Pero el cristiano peca, ¿ok? Peca por error. No peca adrede. No peca porque quiere pecar. Peca porque se dio a la tentación. Fue débil a la tentación y pecó. Pero para eso hay remedio. Usted va y le pide perdón al Señor Jesús de corazón y el Señor le perdona y le restaura el gozo de su salvación y la perfecta relación con Él. Amén. Porque ese pecado también Cristo lo cubrió. Muchas personas malentienden. Pero piensa en esto. ¿Qué persona me puede decir por ahí que es cristiano y después de ser cristiano nunca pecó? Pues eso es una falacia. O sea, Cristo también proveyó para los pecados que íbamos a cometer después de habernos salvado. Pero eso no quiere decir que ahora nosotros vamos a cometer, como Él nos va a perdonar, todos los pecados que nos dé la gana. Porque el que quiere cometer todos los pecados que le dé la gana no ha sido salvo. Es un embustero, uno que se quiere hacer pasar por cristiano. Y eso ya lo sabemos. De esos hay tanto en la calle, hermano, que la gente se confunde. Y piensan, ah, los cristianos están diciendo que como son salvos, siempre salvos, que ellos tienen un cheque en blanco para pegar. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Y el Señor reprende a todos esos que andan haciendo confusión por ahí. Lo que sí la Biblia nos dice es que cuando venimos a Cristo, Él nos salva. Y si alguno hubiera cometido pecado, tenemos un abogado que se llama Jesucristo el Justo. Amén. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Judas dice, Él es poderoso para guardarnos sin caer, o sea, para guardarnos sin perdernos. Para guardarnos sin caer, que vayamos a ir al lago de fuego, porque ya no estamos puestos para el lago de fuego. Somos librados de condenación para ir a la eternidad con el Señor Jesús. Bendito sea Él para siempre. Así que, si vienes a Cristo, Él no te echa afuera. Y si vienes a Cristo, Él te va a dar el poder para esa promesa que hiciste de servirle toda la vida, puedas ser fiel a esa promesa. Porque Él quiere que tú seas fiel a esa promesa. Porque Él quiere que tú tengas la bendición más grande de la vida es vivir la vida en Cristo Jesús. Que tú, tu familia, tus hijos, todos, todos estén en Cristo Jesús. Y que cuando el Señor venga, venga a buscarte a ti, a toda tu familia, a todos tus hermanos, para estar en la eternidad. Esa es la bendición que Dios quiere. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Por eso dice en Mateo 10:32, a todo el que me confiese delante de los hombres, o sea, el que dé testimonio de mí delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Recuerda 890-0118 y 510-5272. Queremos cerrar el programa en esta hora diciéndote que hay esperanza. Es un momento de decisión, pero hay esperanza porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hemos querido dejarte estos consejos, estos cuatro consejos de aquellas cosas que la gente dice, pero te hemos querido dar la verdad de lo que la Biblia sí dice. Y lo más importante de lo que hemos dicho hoy es, tú ven al Señor como tú estás hoy. Y el Señor te va a recibir como su hijo. Y lo que tú le pidas para que te dé la vida eterna, Él te va a dar la vida eterna y va a poner tu nombre en el libro de la vida. Y no solamente eso, sino que te va a bendecir en esta vida, antes de que llegues a la eternidad. Bendito sea Él. Con esto nos despedimos. Recuerda que nos puedes también visitar la carretera número 2, aquí en Ceiba Baja de Aguadilla, domingos a las 9 y martes y jueves a las 7:30. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Amén.
Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Este ha sido el programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. Te invitamos para el próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio Huiza 1390 AM. Recuerda que puedes acceder todos los programas pasados y mucho más en nuestra página web www.iglesiabiblicabautista.org. Que Dios te bendiga.